Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana. Camino a alargarse como temporada, me veo que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la acera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Como cada sábado con esta claridad de tarde, te saludo con mucho gusto y te doy la bienvenida. Ojalá que puedas permanecer ahí con tu oreja atenta para seguirnos en esta emisión más de Acentos. Pues muchas gracias a quien está en los controles técnicos, Emanuel Candelas, espero que estés ahí del otro lado del cristal, siempre atento como buen capitán de esta nave que sabe identificar los buenos vientos para llegar a un puerto tranquilo y un puerto puerto seguro con esta emisión de Acentos. A mis productoras operativas, Karina Torres, Fabiola Ochoa, muchas gracias. Fabiola también, nuestra pastora de las redes sociales. No quiero que se me agolpen más saludos porque la emisión pasada, que vuelvo a agradecerle al maestro Jurado Parres y a Carlos Ramiro Ruiz Moreno que me hubieran acompañado, y se quedaron los saludos porque con estos dos señorones, pues la plática fue amplia y abarcativa, y ya no me dio tiempo de desahogar los saludos y no quiero que se pase más el tiempo. Ángel González, muchas gracias. Berta Guzmán, Rocío Villaseñor y Efraín Ojeda, muchas gracias por escucharme. Magdaleno García, Fátima Briceño Medina, Mirka Sánchez, Francia Perales, Francia, muchas gracias por estar ahí del otro lado de este micrófono. Yasmín González, Verónica Amezcua, Julieta Valencia, Ale Cortés, Arturo Asensio, mi querida Patricia Maya Clemencia, que nos escucha desde Cancún, Quintana Roo, mi querida Patti, muchos besos. Norma Ramírez, Ofelia Brambila, Guillermo Rodríguez, Elsa Padilla Galván, y por acá tenía otros de emisiones pasadas, que son los de siempre, los que siempre me acompañan. Víctor Manuel González Ramos dice, está fenomenal, con gran fruición las escucho. Muchas gracias, Víctor Manuel González. Chari Moguel, mi querida Laura Topete, Chari, muchos besos para ti. Marco Antonio Martínez, Marco Martínez, siempre atento. José Alejandro, Gabriela Portillo, Catalina Ontiveros, dice que está muy agradecida por estas emisiones de Acentos. Pues las agradecidas, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias a Hugo García por el apoyo a la producción. Los espacios musicales correrán a cargo en esta emisión de Karina Torres. Muchas gracias por tus sugerencias, Karina. Espero sean de su agrado. Y vámonos antes del primer corte, con todo cariño, a escuchar dos piezas musicales para ir sabroseándonos la tarde. Hoy, Ten Miedo de mí, de Fernando Delgadillo, una canción que gusta muchísimo y que siempre me la pide. Y vamos a escuchar también después, seguidito, las ligamos, mi querida Fabiola, Alejandro Sanz, Cuando Nadie Me Ve. También otro clásico, pues ya de hace algunos ayeres, de este cantautor español, Alejandro Sanz. Pues que transitemos la tarde sabroseando aquí en esta emisión de Acentos. Y otra vez, muchas gracias por estar con tu oreja atenta atrás de este micrófono. A mi auditorio de Ocotlán, un abrazo grande. Les recuerdo que cada emisión de Acentos se transmite el siguiente jueves, así es que el siguiente jueves estarán allá a las 3 de la tarde los escuchas del auditorio de Ocotlán, que no es poco, que también nos escriben, nos mandan sus felicitaciones, nos mandan sus sugerencias, sus críticas a veces, porque quieren temas más amplios y variados en esta emisión de Acentos. Así lo iremos desgranando poco a poco el contenido de esta emisión. Así es que ya arrancamos y estamos aquí.
El sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano a tu amigo. La importancia de verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. y procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer, porque no puede ser.
A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro tras puertas abiertas, a veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo. A veces de un hilo y a veces de un ciento, hay veces mi vida, te juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento. Que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejas, me prestas tus alas, revisas tus huellas. A veces por todo, aunque nunca me falles, a veces soy tuyo. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir solo es eso, vivir solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve.
Donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende en los versos. Que a oscuras te puedo, lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo. El alma y el cuerpo te quiero. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve,
A
se me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, otras puertas abiertas. A veces te cuento por qué este silencio, y es que a veces soy tuya. Y a veces del viento. Te quiero. Que viva la música, tu música, que es mi música. Dale, Madrid, qué guapa eres. Caí en la madrugada, como me huele a sal, mi caí, caí. Que se despierta por la mañana, me llega al cielo de gaditana, ay, caí. Regresa a encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas sirven por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentira, muero por ahí. Yo quiero volver. Y caí por la madrugada, como me huele a sal. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña. Cae sobre el sol, cae en la brisa marinera, y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
...18 de enero de 1963... Cumplo 40 años. Mi madre me regaló un cojín para mi silla de escritorio, mis hermanas pañuelos y calcetines y una carpetilla para hojas intercambiables. Mi hermano me dio una botella de vino y mis hijos dos cortes de casimir. Mi padre está muerto. Cenaremos con ella todos. Oiremos música. Él no estará con nosotros. No estará cenando. Casi ausente como estuvo los últimos años. No nos era grato tenerlo de testigo. Resultaba demasiado triste, demasiado esencial para nuestras ganas de pasar el rato. Aún ahora lo digo sabiendo que no estará. Si fuera a estar, me molestaría imaginar su rostro alargado de pena, oscuro e inerme, entre nuestras carcajadas, vendiendo la infinidad. Y él la venteaba día a día, solo entre los ruidos del mundo, y era como el dolor entero del ser humano. Así era, casi un fantasma de seriedad y tristeza en el centro de risas, vinos y humos. Nos irritaba, descansábamos cuando de pronto ya no estaba a la mesa y se siente muy cansado, fue a acostarse, decía mi madre. Este es un fragmento de un libro de Ricardo Garibay, Beber un cáliz. Es, digamos que, una crónica día a día o mes a mes sobre la ausencia de su padre, sobre la muerte de su padre. ¿Por qué te estoy contando de Ricardo Garibay? Bueno, Ricardo Garibay nació en Tulancingo Hidalgo, en 1923, así que este mes de enero precisamente está cumpliendo 100 años de su natalicio. Publicó su primera obra de ficción que se llama, por aquí lo tengo, La Nueva Amante, en 1946, en la colección Lunes de la columna Costa Amic, de la editorial Costa Amic. Fue becario Ricardo Garibay del Centro Mexicano de Escritores entre 1952 y 1953. Fue colaborador del diario Excelsior, cofundador de la revista Proceso, y ha escrito guiones para cine y también ha conducido programas de televisión. Más adelante te voy a platicar sobre los programas de televisión. Una de sus obras es precisamente este fragmento que te acabo de leer, de Beber un cáliz, donde hace la crónica de la muerte de su padre. En esta obra hay una nota del editor que dice que esto no pertenece a las corrientes habituales de la literatura. No es cuento, no es novela, no es poema, no es poema en prosa tampoco. Es un testimonio verídico sobre el dolor de ver convertido atrozmente en nada una antigua montaña de terrores, esplendores y angustias. Esto es lo que dice el editor. Y vamos a ver qué dice sobre este Beber un cáliz, José Emilio Pacheco. Beber un cáliz es un libro más íntimo de Ricardo Garibay. Nos involucra a todos. Nos obliga a enfrentarnos a una experiencia terrible que ya ocurrió o va a suceder apenas. Germán Dehesa dice: la palabra de Garibay, rótulo del silencio, ácida alquimia que restaura e ilumina la ensombrecida caligrafía del dolor. Y José Emilio Pacheco también sigue diciendo sobre este Beber un cáliz, que beber un cáliz significa para la prosa mexicana lo mismo que algo sobre la muerte del mayor Sabines, del gran Jaime Sabines, para nuestra poesía. Beber un cáliz es una recomendación editorial de Joaquín Mortis, que ojalá que ya hayan hecho otra edición. Tuvo 3 ediciones, un libro muy leído de Ricardo Garibay. Te seguiré platicando más adelante sobre Ricardo Garibay en este centenario de su natalicio. Vamos a escuchar ahora algo de Andrés Calamaro, ¿verdad, mi Fabi? Y Mon Laferte, Tantas Veces, para irnos después al corte del 30. Qué bueno que sigues ahí. Ojalá que nos puedas acompañar a lo largo de toda la emisión.
Existirían heridas. tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mi sangre y el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Que te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancur.
¿De qué forma puede un espacio público resolver problemas de fondo que son interpretados desde hace algunas décadas hacia atrás mediante una frase que cohesiona todo? La reconstrucción del tejido social. En eso estábamos cuando nos tomó la pandemia en su vorágine de indecisión y miedo. Y entonces pasó que los parques se quedaron solos y el urbanismo táctico, definición que proviene de arquitectos internacionales y de programas de asistencia mundial, volvió a la carga una vez que terminó la crisis. Entre las varias condiciones que se presumen como ventajas, se destaca una de contundente precisión. La estrategia de recuperación de espacios pone en el centro a las comunidades a las que pretende servir. Hoy sabemos por muy diferentes experiencias que la creación y sostenimiento de los espacios públicos son una condición indispensable para el avance de la cultura de paz y son un revulsivo muy eficaz contra la violencia. A estas alturas, y en relación con los recientes acontecimientos de Huentitán, tenemos que expresar nuestras más serias dudas sobre la relevancia y conciencia que las autoridades han tenido a la mano para considerar la ubicación estratégica donde pretenden construirse poco menos de 2.000 departamentos, un centro comercial y buscar acomodo para 7.000 autos. Algo muy lejos de las tendencias mundiales sobre el aprovechamiento de espacios tan privilegiados como el que se encuentra cercano a la barranca en el norte de la metrópoli, y donde esta generación de gobernantes podría pasar a la historia respetando la voluntad de los habitantes que luchan por este espacio.
Ahí les va el pilón.
¿Qué motociclista saldrá hoy a las calles y morirá? La sentencia es absolutamente catastrófica, pero real, pues el año pasado murieron 231 tripulantes de un vehículo cuya presencia crece cada vez más en las calles de Guadalajara.
La Escamocha, por José Díaz Betancur.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
A pleno sol. Otra vez domingo. Sol y silencio. Todo se ve ardido. Ni las hojas se mueven, pensó Alejandra, abanicándose con la mano libre. En la otra llevaba la bolsa, casi arrastrándola. Se había hecho un peinado alto para orear la nuca, el cuello. Se había puesto una falda de jerga roja, casi transparente. Sandalias de cuero, una blusa que amarraba justo abajo de las costillas. Llevaba la cintura al aire. 32 grados, dijo la televisión en la mañana. Pero a estas alturas y con este smog, cuando menos hay ahora, 40 insoportables grados. Alejandra caminaba muy despacio, buscando la sombra de los edificios, por momentos enceguecida de luz, sintiendo los hilos del sudor caliente en las axilas y la espalda, en las ingles, en los muslos. De plano, es mejor el frío, pensó Alejandra. ¿Es mejor el frío? Tiritando sola allá adentro, los alambres de la luz adivinando sus silbidos en las calles desiertas, gris, 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 gris. Ya no sigo. Y lo peor era que era el tercer día de Alejandra tropezando consigo. El viernes había sido fiesta, una fiesta nacional, por no sé qué motivo. Desde el jueves a mediodía, la ciudad había empezado a vaciarse. Este es un fragmento de A Pleno Sol que nos describe en su novela Triste Domingo, este gran escritor mexicano, Ricardo Garibay. Triste Domingo, te voy a platicar, es la novela que a mí, de toda la vasta obra de Ricardo Garibay, a mí es la que más me enamoró, la que más me gusta. Alejandra, la protagonista, una mujer joven de 30 y algo de años, vive una vida agitada de su tiempo y también vive romances simultáneos con un joven Fabián, revolucionario, contestatario, rebelde, que vive en un cuarto de azotea en un edificio de la Ciudad de México, y con un hombre ya maduro con el que vive una vida plena de lujos, de comodidades y todo eso simultáneamente. Así se deban a ella sus días, sus tardes y sus noches entre estos dos amores. Y también aquí donde nos hablan de la vida y obra de Ricardo Garibay, nos cuentan que fue conductor de programas televisivos. Yo recuerdo mucho el programa que hacía en Canal 11, me parece que era los sábados a mediodía, no estoy segura, pero casi sí, que era los sábados a mediodía, yo no me lo perdía. Aparecía Ricardo Garibay con su cuerpo, a mí me parecía muy alto, no lo vi una sola vez en persona, se veía más alto en la tele o daba esa sensación, una voz histriónica, una voz profunda, todo su lenguaje corporal era muy histriónico, compartía créditos a menudo con María Luisa La China Mendoza, esta otra gran escritora mexicana, contemporánea de él, de Ricardo Garibay. Ella aparecía con sus labios gruesos, pintados de rojo granate, lo que resaltaba su personalidad, su pelo chinito, sus lentes muy grandes, a veces cuadrados, a veces totalmente redondos, y siempre te presentaban contenidos harto interesantes, ambos muy intensos. Con frecuencia Garibay le decía, ya China, que me abrumas, por favor. Por ahí, ojalá que entrando a las páginas estas de internet de Canal 11, podamos encontrar el programa de Ricardo Garibay, que ahorita no me acuerdo, no lo pude localizar, no me acuerdo cómo se llama, pero no te pierdas pues este Triste Domingo. Creo que ya no hay ediciones recientes de esta gran novela de Ricardo Garibay, pero creo que es un pendiente para sus editores el que la vuelvan a editar. Yo tengo una edición, pues de las primeras que se hicieron, es de Joaquín Mortis, la edición, fue la primera que se hizo de este Triste Domingo y que ya no se volvió a editar. Ahorita te voy a dar la fecha de esta edición que yo tengo, en 1991. Así es que ojalá que se vuelva a editar y que de veras la puedas tener, porque no te la puedes perder. Vámonos ahora con más musiquita, si te parece, Karina, ¿sí? Y luego ya venimos con una colaboración de Jorge Esquinca que produce Hugo García.
Me entrego en el momento y muero. conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
¿Qué otras obras de Ricardo Garibay tenemos por aquí? Bellísima Bahía, de 1963. Beber un cáliz, que de 1965, de obra de la que ya te leí algo. Lo que es del César. La casa que arde de noche, también altamente recomendable. Es una edición de 1971. Y esta novela fue ganadora del premio al mejor libro europeo publicado en Francia en 1973. Otra obra, Par de Reyes, Triste Domingo, de la que ya te platiqué, en 1991, la primera edición. Y también tiene otra obra, Cómo se gana la vida, de 1992. Y tiene un extraordinario reportaje de las glorias del gran Púas, este boxeador, famosísimo boxeador mexicano, Rubén Olivares. Muchas gracias a Hugo García por su producción, a esta colaboración. Vamos a escuchar esta colaboración de Jorge Esquinca, donde hay unas reflexiones importantes que escribió justo despuesito de que ya bajáramos el encierro de la pandemia. Después vamos a escuchar también algo de Chava Flores, el gran Salvador Chava Flores, este cronista musical de los años 50, que se hizo famosísimo, 50 y 60 en México, porque el siguiente programa, todos los planes los tenemos, mis productoras y esta servidora, de hacerte un programa especial, Chava Flores. Vamos a ver a quién invitamos para que platiquemos y sabrosiemos sobre Chava Flores, su vida y su obra, que es bastante vasta.
En Occidente se ha buscado lo permanente y no lo efímero, razón por la cual se han construido monumentos de mármol inmortal. La conciencia de que estos monumentos se hacen pedazos, prueba del efecto devastador e inexorable del paso del tiempo, ha hecho que los hombres, desde la época de los griegos, reflexionen sobre la incertidumbre del mundo. El párrafo forma parte del luminoso libro de Donald Kenne, Los placeres de la literatura japonesa. En las primeras páginas del volumen, el académico neoyorquino comienza siguiendo de cerca los breves ensayos sobre la pereza, escritos por el monje budista Kenko a principios del siglo XIV. En ellos, entre otras cosas sabias, Kenko apunta: si nunca desaparecieran las gotas de rocío de Adachino, si se mantuviera siempre inmóvil el humo de la colina de Toribe y viviésemos eternamente sin cambiar, ¿nos podría conmover el encanto frágil de las cosas? Las cosas son bellas precisamente porque son frágiles e inconsistentes. Durante mi adolescencia, explorando la biblioteca paterna, di con un libro. Un día, Poemas sintéticos. Su autor, el poeta Juan José Tablada, había encontrado la forma de trasladar la concentrada energía del haiku japonés a nuestra lengua, dotándola, además, de la entonación y el colorido del paisaje mexicano. Poemas brevísimos, compuestos únicamente por tres relampagueantes versos, que recuerdo haber leído con una sonrisa. Había en ellos, además de gracia y humor, una suerte de aguda sensibilidad ante el permanente cambio de las cosas y de su fugacidad. Las abejas se transformaban en gotas de miel, el cielo en el reflejo de unas violetas, un árbol, un sauce, se diluía en la luz. No mucho después cayó en mis manos un libro, Zen Flesh, Zen Bones, que recoge, entre otros textos deliciosos, 101 relatos de esta disciplina característica de Oriente, que consiste, básicamente, en sentarse en silencio. Sus traductores al inglés, Paul Reps y Nyogen Senzaki, creen poder establecer sus orígenes más allá de Japón, China y la India. Disfruté. No he dejado de hacerlo, con la lectura de las pequeñas historias de los severos maestros y sus casi siempre abnegados discípulos, tan envueltas en paradojas y enigmas que a mis ojos de lector occidental siguen resultando fascinantes. Y, aunque no soy practicante, con los años leería un poco más acerca de la tradición budista y sus ramificaciones. Las traducciones de poesía china y japonesa de Kenneth Rex Roth al inglés, quien, dicho sea de paso, se dio el gusto de inventar el Marishiko, una espléndida poeta japonesa. La de Marcela de Juan al español y el hallazgo feliz de Sei Shonagon con su libro de la almohada, tan querida por Borges, entre nosotros, Octavio Paz y Eikishi. Ayashiya tradujeron Sendas de Oku, el diario de viaje del enorme poeta Matsuo Basho, donde prosa y verso se alternan con la mayor naturalidad y sobre el que nuestro poeta sugiere, quizás haya que leerlo como se mira el campo, sin prestar mucha atención al principio, recorriendo con mirada distraída la colina, los árboles, el cielo y su rincón de nubes, las rocas. De pronto nos detenemos ante una piedra cualquiera de la que no podemos apartar la vista y entonces conversamos por un instante sin medida con las cosas que nos rodean. Fue en ese contexto y con un impulso semejante que hace 11 años escribí la breve historia de Ciruela Amarilla, Petra Ediciones 2022. Un monje que también es un poeta y un jardinero, durante la presentación en la pasada FIL de Guadalajara, dije que el libro estaba dirigido a los niños, quienes son los principales destinatarios, aunque no los únicos. De los maravillosos libros que hace Peggy Espinosa, luego, a pregunta expresa y sin pensarlo demasiado, comenté que el niño es una dimensión del espíritu. Todavía no sé qué quise decir exactamente con esa frase. Tal vez porque pienso que ese niño que fuimos sigue viviendo en cada uno de nosotros, de manera oculta, agazapándose frente a los embates de una realidad que lo niega y lo obliga a padecer contenidos tantas veces anodinos. En la misma feria, Alberto Manguel, lector de sabiduría proverbial, dijo que la literatura infantil de nuestro tiempo es en gran medida intrascendente y añadió, como objeto de consumo, se ha convertido en inofensiva y obvia, o lo que es peor, pedagógica. La imaginación no caza en manadas. Imaginé a Ciruela Amarilla con la convicción de que la poesía, la que se escribe al margen de las maquinarias de la publicidad y del mercado, apunta a una dirección bien distinta. Se aparta del rebaño, precisamente para singularizarse y mostrar, sin ostentación ni moralejas, el camino hacia una nueva relación con el mundo. El imán del lejano oriente. Un texto de Jorge Esquinca. Voz, Sebastián Cecillón. Grabación y edición, Raúl Peguero. Producción, Hugo García.
Chula tenía su anafre en una banqueta, su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de cocotes en miel, y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel, que vendía azucarillos, improvisaba en su verso aquel. Azucarillos de amento y de arrial, para los niños que quieran mercar. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué.
Muchas gracias por habernos acompañado con la claridad de la tarde. Yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.